Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ¿cómo están? Espero que con el estómago bastante saciado después de la opípara cena post Yom Kippur, Día del Perdón, Día del Ayuno, la fecha más importante para el judaísmo. Hoy vamos a tener un programa increíble, un Shalom. Aquí se conversa con dos invitados de lujo, espectaculares, muy conocidos por toda la comunidad, no hay quien no los conozca, digamos, más bien, y también muy queridos. Con ellos vamos a conversar de muchas cosas y espero que nos riamos mucho, así que acomódense. Nos pueden escribir, como siempre, al hashtag Aquí Se Conversa o al más 5696-465-1719. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Como siempre, les cuento que el próximo 30 de septiembre a las 12 horas, la comunidad judía de Chile será anfitriona de una nueva versión de la ya tradicional Tefilá por Chile, una ceremonia litúrgica convocada en el marco de un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Esta vez el acto de homenaje a Chile con asistencia de las más altas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, tendrá lugar en la sinagoga de la Nueva Bene Israel, ubicada en Marjónico 8860, Vitacura, así que todos a participar. Hoy me acompañan, primero las damas, Lili Fanny Recep Karnisis. Ella estudió turismo y decoración de interiores. Luego de hacer su práctica en Alitalia, la nombraron representante para Chile de El Al, la línea aérea de Israel, labor que desarrolló durante 10 años. Fue en ese periodo cuando vio un capítulo del programa Informe Especial relacionado con el crecimiento del mundo evangélico en Chile, lo que la impulsó a iniciar peregrinaciones a Israel que realiza hasta la actualidad. Ha conducido programas de radio y televisión, el último de los cuales es Viajera sin Fronteras. ¿Quién no conoce a Lili Recepka? Bienvenida, Lili. Y gracias por estar con nosotros, por supuesto.
Oye, Shalom, y muchas gracias por la invitación. Esto me recuerda mi programa en otra radio que se llama Shalom al Israel. Así que tengo algo de experiencia en radio y muy contenta y muy agradecida de esta invitación, donde vamos a desarrollar distintas facetas, no solamente mías, sino que de nuestro invitado también.
Nuestro segundo invitado sorpresa, que es don Moisés Alberto Norambuena Nachari, actor egresado de la Escuela de Fernando González, director teatral, docente, relator. Fue presidente del Centro Cultural Bustamante Sefaradí, donde dirigió varias obras. Como actor ha participado en más de una docena de montajes. Ha participado en series de televisión como Héroes, Paz, Mea Culpa y varios comerciales. A nivel comunitario judío se desarrolló durante 9 años en el Instituto Hebreo y la Fundación Fobeju con varios proyectos y musicales. También ha colaborado con la comunidad judía de Chile en actos de Yom HaShoah, que es el día de recordación del Holocausto, en el montaje también de la fiesta Probecas de Bnei Brit. Ha sido profesor universitario de expresión oral de las universidades Alberto Hurtado, Andrés Bello, Mayor, Universidad de Chile, UNIAC, Universidad de las Américas, me agoté, y muchas otras. También hace relatorías en comunicación presencial en varias empresas y además acaba de egresar de la Escuela de Doblaje Internacional Pro Voz. Por eso está tan flaco. Hola, Moisés Norambuena.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy día. Espero que lo pasen muy bien. Estamos acá para que nos entretengamos en esta hora y podamos ahí compartir con ustedes y acompañarlos en esta hora en su casa. Estamos acá muy ansiosos con Lili porque queremos contarles algo.
Están ya desesperados por empezar a hablar, pero antes de eso, vamos a hacer algunos comentarios de noticias. Vamos a recordar que el 17 de septiembre de 1978, Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Camp David, en los que establecieron un marco de trabajo para la paz en el Medio Oriente. 6 meses más tarde, en marzo del 79, Sadat y Begin firmaron un tratado de paz bilateral, donde Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí. Lamentablemente, en el 81, Sadat fue asesinado. El 17 de septiembre de 1480, recordamos que un decreto de los Reyes Católicos de España instauró la Inquisición. Y el 19 de septiembre de 1988, Israel se convierte en el décimo país en poner en órbita un satélite artificial llamado OFEC-1. OFEC significa horizonte. También les contamos que las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el cierre de su programa Operación Buen Vecino, que pone fin a más de 5 años de asistencia humanitaria de Israel a ciudadanos sirios en la frontera. En el transcurso de 5 años, Israel transportó a Siria alimentos, combustible, equipos médicos, medicamentos, generadores, tiendas de campaña, ropa, pañales y cajas de comida para bebés. Vamos a escuchar una canción que se llama Kol Hayom Oto Davar, Todos los días son iguales, que la canta Boomerang y DJ Smiley. Esta canción habla de la rutina de la vida, de esperar al día siguiente diciendo que todo estará bien, como siempre pensamos. Así que, bueno, esperamos que así sea y vamos a escuchar la canción para seguir conversando.
Kol Hayom Oto Davar, Mechakim Rak Lemachar, Veomrim Sheyer Beseder, Beseder. לא יודעים שמאוחר עושים את זה בכל זאת גם בבר כל היום אותו דבר מחכים רק למחר ואומרים שיהיה בסדר בסדר עוד יום לא יודעים שמאוחר עושים את זה בכל זאת גם בבר שם וזה אנחנו שוב לא ישן רק אנחנו שימי את הראש על הקר כי נהיה קר וכבר מאוחר מדי והבטחנו בשבילך נשארנו וזה נראה לי מוזר רק מחכה למחר להיות מאושר ודי כל היום אותו דבר מחכים רק למחר ואומרים שיהיה בסדר, בסדר עוד יום לא יודעים שמאוחר עושים את זה בכל זאת גם בבר שם גם בתוך עיגול אני אמצא פינה מספיקה לי הכרית שלי וחצי מיטה לא נופל אבל תמיד מרגיש מכה בתוך המעגל הזה בוא נתירה רק לשנינו ביחד אני לא יכול לבד, תביני שיש רק את שנינו בלי אף אחד אז נשים לסיוטים בצד כמו פאזל זה פשוט מושלם נשען בבוקר ונקום מוקדם נרוץ לחופש כמו אסירי עולם ונקווה ליום הרבה 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 יותר טוב כל היום אותו דבר מחכים רק למחר ואומרים שיהיה בסדר, בסדר עוד יום לא יודעים שמאוחר עושים את זה בכל זאת גם בבר שם וזה אנחנו שוב לא ישן רק אנחנו שימי את הראש על הקר כי נהיה קר וכבר מאוחר מדי והבטחנו בשבילך נשארנו וזה נראה לי מוזר רק מחכה למחר להיות מאושר ודי כל היום אותו דבר מחכים רק למחר ואומרים שיהיה בסדר בסדר עוד יום לא יודעים שמאוחר עושים את זה בכל זאת גם בבר שם
Hola, bienvenidos nuevamente a quienes se están integrando. Estamos con Lili Recepca y con Moisés Norambuena, con los cuales vamos a hablar de muchísimos temas. Yo les voy a contar que Lili Fanny Recepca Nisis ha visitado Israel más de 50 veces. Lleva el país en sus venas, habla hebreo perfecto. Es avasalladora, enérgica, segura, jugada por el Estado de Israel, apoyándolo siempre con mucha convicción. Es perseverante, auténtica, entretenida, soñadora, positiva, independiente. Tiene mucha chispeza, dicen por ahí. Ingeniosa, de contar anécdotas exageradamente, aun cuando ella incluso ella sabe que la mitad es verdad y la otra no, de hacer reír a los demás, siempre está de buen humor, inventa historias para tomarle el pelo a su madre, se reinventa permanentemente aunque esté en el suelo, siempre le da significado a las vicisitudes de su vida, tiene una relación increíble con sus ex maridos. De hecho, les ubicó departamentos al frente suyo para que ambos puedan compartir con sus hijos Tali y Yair. Sale a comer con sus ex maridos. Cuando su hijo Yair, de su segundo matrimonio, era pequeño, le pedía a su primer marido que lo cuidara en la noche mientras ella tenía algún evento con su marido de entonces. Le hizo un collage con fotografías de actrices famosas a un cirujano plástico que le hizo algunos retoquitos y ella, la Lili, le indicaba al cirujano cómo debería quedar cada cosa que ella quería. Cuando sus amigas están de cumpleaños, ella les escribe una canción. ¿Han visto algo más increíble? Es obsesiva con los zapatos, las carteras, las joyas. Accionista número uno de una marca que no puedo mencionar, pero es de joyas de cristal de algún lugar de Europa. Transgresora para vestirse, sin importarle el qué dirán. Directa y canta como los dioses. Lili, el 227-2514, ¿qué es lo que es?
El teléfono de mi casa antigua, donde vivía con mis padres.
Porque dicen que tu memoria es a prueba de cualquier cosa.
Si no, no habría pasado de curso.
Y también estamos con Moisés Norambuena, o Momo, como le dice su sobrino Ignacio Alberto. Era un niño muy introvertido de jugar solo. Ya a los 5 años armaba perfectamente rompecabezas de 100 piezas y a los 7 años mostró su creatividad dibujando y recortando figuras que inventaba para armar historias y escenarios. Si se perdía algo que había dibujado, sufría desde su abuelita hasta la aspiradora de la casa. Nunca lo suspendieron en el colegio, nunca hizo una travesura. Mateo llegaba del colegio a su casa, hacía las tareas y ordenaba su mochila para el día siguiente. Nadie puede. Le encanta pintar, sobre todo cosas surrealistas. Llegó hasta tercer año de arquitectura en la Universidad Federico de Santa María, pero finalmente optó por el teatro. Disciplinado, riguroso, respetable, tenaz, de gran espíritu, responsable, espíritu de superación, capacidad de aprendizaje, criterioso, de metas ambiciosas, trabajólico. Marca siempre la diferencia en momentos difíciles, brindando un razonamiento con perspectivas diferentes. Es regalón de su abuela materna y su máximo hobby era coleccionar figuras de los Power Rangers. ¿Qué tal?
Hay, yo voy a partir
muchas
hablando.
Cosas, hay muchas cosas ahí de las que quiero matar a mi madre.
Yo no sé qué, pero en hebreo se dice blim lim. Yo estoy sin palabras porque yo no sé quién te mandó eso de mí y estoy sorprendida por lo que dijiste recién de Moisés. No puedo creer que me está dirigiendo un director con todas esas características y esas ¿viste? Capacidades. ¿De dónde la sacaste, Gaby?
De por ahí, pues. De por ahí, escarbando con mi palita de la creatividad, sí. Con la creatividad de Moisés. Oye, Lili, no hay nadie que no te conozca, tía. Vienes de una familia, una de las familias más conocidas de la comunidad judía y más comprometidas con la comunidad, con Israel, todos súper activos. Tus padres incluso pensaron en hacer aliá, en emigrar a Israel. ¿Ellos de qué forma te fueron inculcando este judaísmo, el amor por Israel?
Mira, lo de hacer realidad para mí es nuevo.
Tampoco lo sabía.
Tampoco lo sabía.
Mira tú. Se iban a ir a vivir a un kibutz.
No te puedo creer.
Oye, te lo juro.
Qué bueno que me lo cuente. ¿Por qué no lo hicieron? Digo yo.
Pregúntale a ellos.
Bueno, el primero que va a hacer realidad en toda esta familia es mi hijo, que parte en diciembre. Y lo que te quiero decir es que esto para mí de verdad es nuevo. En algún momento lo comentamos con la familia por qué mi padre no tomó esa decisión. Pero la verdad es que el judaísmo en realidad parte desde que nací. Mi madre, profesora de hebreo y de Torá, hace más de 50 años. Uh-huh. Mi padre salió de Polonia muy pequeño, llegó a Chile a los 3 años, quedó huérfano de padre a los 9 años y luego él se tuvo que hacer cargo de su madre.
Y ustedes saben que Salo no se llama Salo, se llamaba Sally.
Mi mamá le dice Sally. Él es Salomón, yo creo. Pero su verdadero nombre en realidad es Salo. Pero mi mamá de cariño en la no reaccionía, en el movimiento juvenil, cuando empezaron a porolear, muy jovencitos. Mi mamá tenía 15 años, mi papá 18. Le decía Sally. Y hasta el día de hoy, digamos, la única yo creo que le dice. Entonces, yo vengo de una casa con muchas tradiciones judías, conservadora, pero respetábamos todas las festividades. Mi madre fue profesora en el colegio, mientras nosotros estuvimos en el colegio, pero ella no podía ser nuestra profesora, uh-huh. nuestra morá. Pero yo hasta el día de hoy, cuando no quiero que alguien me entienda, hablo en hebreo con mi mamá. Yo felizmente pude mantener el hebreo por trabajar muchos años en el AL, en la línea aérea de Israel. Y desde ahí que no paré nunca más de viajar a Israel. Entonces llevo más de 60 veces que he viajado. Entonces,
o sea, me quedé corta.
Sí, eso que dijiste tú es muy antiguo. Yo
muy
creo
antiguo,
que...
como de hace un mes. Oye, Lili, ¿y qué es Israel para ti? ¿Tú lo puedes definir en palabras?
Mira, yo creo que a mí Israel en la diáspora me ha entregado mucho. Piensa tú que la primera vez que fui de viaje en un programa de liderazgo fue a los 14 años. Viajé con mi hermano Julio.
Con Julio, con Julio. Claro.
Luego viajamos a un programa de Mifal Tapuz, que era para recolectar naranjas en los kibutzim. Ahí tuve la posibilidad también de hacer un poco de la katná, es una preparación para el ejército, y desde ahí que no paré, porque a los 17 años entré a estudiar turismo. Me recibí de turista, como digo en la obra.
Claro, literalmente, porque ella pasa así como 2 semanas en Chile al año.
Un poquito, un poco más. Pero la verdad es que cuando terminé de estudiar turismo, trabajé haciendo la práctica en Alitalia, y posteriormente se abre la posibilidad de ser la representante de ELAL acá en Chile. Por lo tanto, partí a los 21 años y fui la representante por muchos años, unos 15 por lo menos.
Ya, pero ¿qué es Israel para ti?
Es todo eso lo que te estoy contando. O sea, yo Israel lo llevo under my skin, como dice Frank Sinatra, lo llevo debajo de la piel. Yo vivo en función de Israel.
Es parte, o sea, tuya.
Yo en el fondo estoy de paso acá en Chile. Estoy más tiempo o en Israel o en alguna parte de su alrededor, pero estoy permanentemente llevando peregrinos a Tierra Santa. Me especialicé más bien en la parte cristiana de, uh-huh, de Israel. Entonces, siento que quizás soy una de las personas que puede saber más de Israel acá en Chile, sobre todo para el mundo cristiano. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es Israel? Es mi vida. Yo todavía no entiendo por qué no estoy allá, digamos. A lo mejor mi labor, mi misión es justamente es llevar gente a Israel.
Claro. Claro.
Quizás ahora que se vaya a ir a vivir, a lo mejor yo termino por allá. No sé.
Nunca se sabe.
Nunca.
Moisés, ¿tú has estado en Israel?
Sí, he estado 2 veces. Uh-huh. En 2 circunstancias distintas. La primera fue el año 2008, que fui con el grupo Taglit.
Ya.
Que la idea era que nos conocer Israel, fuimos un par de semanas, qué sé yo, con mi hermano. Y la segunda vez fui por el Colegio Hebreo.
Ya.
Que okay. Fuimos a un seminario que había para distintos profesores, como para poder entender cómo instalar distintos tipos de educación, y nos llevaron por distintas ciudades. Nos mostraron lugares muy interesantes, porque era cómo ver alternativas de educación. No fuimos como a colegios convencionales, sino que era cómo alumnos podían aprender desde cómo criar una cabra, desde cómo hacer queso, uh-huh, en el fondo, cómo desde sus manos y su labor cotidiana podían tener otro tipo de educación. También habían colegios, por ejemplo, más, podríamos llamarlos como pro-paz,
yeah,
que en el fondo mezclaban niños de todas partes del mundo, de todas las religiones, y que en el fondo era como crear esta sensación de unificación global. Era muy interesante.
¿Y qué es lo que más te llamó la atención de Israel? O sea, ¿te llega tan, te cala tan hondo como a Lili, que así como que vive tanto debajo de su piel, como dice ella?
Yo no sé si a mí Israel me pasa que me cale tan hondo. Siempre lo he visto como algo a lo que estoy vinculado, pero no sé si me iría a vivir a Israel, por ejemplo. Después, uh-huh, de las veces que he estado allá, siento que totalmente Chile es mi país. Sí entiendo el valor de que existe Israel, pero no lo siento como algo de lo que yo quisiera ser parte o formar o construir allá. Uh-huh. Lo que más me llama la atención de Israel es esta diversidad de ciudades, como pasar de Jerusalén, que es una ciudad súper religiosa, silenciosa, y después pasas por Tel Aviv, que es como fiesta todo el rato y como, claro, una ciudad mucho más moderna, con mucho más movimiento, y después pasas por Haifa, que es otro lugar. Es como, me llama la atención, como todas las posibilidades que hay en un territorio tan pequeño. Y bueno, que también es complicado, porque tú sabes que Israel también es un territorio que está en conflicto. Entonces, es complejo entender cómo un país puede vivir y desarrollarse de esta manera. Entonces, creo que para ser un país tan pequeño, o sea, tan pequeño y que lleva tan pocos años de desarrollo, creo que llama mucho la atención.
Lili, bueno, no, para nosotros Israel es es una centralidad en nuestra vida. Tú comentabas de estos peregrinajes que empezaste a hacer con gente cristiana, evangélica, a Israel. ¿Cómo es la experiencia de ellos? ¿Qué sienten cuando llegan allá? Porque tú le haces un programa increíble, les preparas sorpresas, les preparas regalos, los llevas a los lugares más emblemáticos para ellos. ¿Cómo se sienten ellos después?
Bueno, todo esto de dedicarme y profesionalizarme en el tema de las peregrinaciones cristianas parte a raíz de un programa Informe Especial.
Claro.
Donde desarrollaban, Santiago Pavlovich desarrolló durante las 2 horas el crecimiento del mundo cristiano evangélico en Chile. Y le preguntaban a distintos feligreses de diferentes denominaciones, de los templos evangélicos, de los carismáticos, los bautistas, los pentecostales, cuál era el sueño que ellos querían cumplir antes de partir de este mundo. Y no hubo uno que contestara otra cosa que no fuera llegar a pisar los lugares santos de Israel. Uh-huh. Y yo en ese tiempo trabajaba en el AL y dije, bueno, se me prendió la ampolleta y empecé a vincularme con mi programa de radio. En realidad partí en Radio Armonía con un programa que se llamaba Shalom al Israel, donde yo invitaba a los evangélicos a viajar conmigo a Israel. Yo creo que es lo más grande que puede vivir una persona cristiana, no solamente un evangélico, también un católico carismático. Llevé varias iglesias carismáticas chilenas donde ellos viven su fe en cada uno de estos lugares de una manera que al principio yo no sabía cómo manejar.
Muy intensa, me imagino.
Demasiado. Muy expresiva.
Súper expresiva.
Claro. Entonces, esto de juntar de repente distintos credos, digamos evangélicos con católicos, aprendí que eso no podía ser, porque claramente las peregrinaciones son diferentes. Los evangélicos no adoran imágenes,
claro,
no creen en santos ni en vírgenes, por lo tanto las visitas tienen que ser distintas. Entonces cuando yo hago el Vía Crucis, para los católicos tiene que terminar en el Santo Sepulcro y para los evangélicos en el Jardín de la Tumba,
okay,
donde la tumba está vacía. Sin embargo, los lugares en general donde pisó, respiró y caminó y hizo la vida a Jesús son los mismos para ambos credos.
Claro. ¿Y qué te decían ellos? ¿Qué te dicen ellos cuando están ahí, cuando vibran con toda esta experiencia?
Que yo soy la enviada del Señor para llevarlos a Tierra Santa.
Imagínate. Ni te pregunto cómo te sientes cuando te dicen ellos, cuando te dicen eso.
Cuando veo lo que les provoca cada lugar santo,
sí,
en la renovación de votos bautismales, en la renovación de votos matrimoniales en Caná de Galilea, donde les preparamos una torta, donde hay un cura o un pastor preparado para que ellos se puedan casar, donde les regalamos argollas con los nombres en hebreo.
Claro.
Todas estas sorpresas que vamos...
Sí, ¿qué otros regalos les has hecho, por ejemplo?
En Israel... Orar en el huerto Getsemaní. Uh-huh. El huerto Getsemaní permanece cerrado.
Ya.
Es el lugar donde están los 8 olivos milenarios donde Jesús oró por última vez antes de ir a la crucifixión.
Pero tú tienes pituto para entrar ahí, yo sé.
Yo tengo la llave.
¿Ves? Yo sabía eso. Ella tiene la llave literalmente.
Te la muestro, mira.
Sí. Yo sé que tú tienes pituto para entrar ahí.
Sí, más que pituto, como nosotros somos una empresa que está patrocinada por la Embajada de Israel y por el Ministerio de Turismo de Israel, saben lo importante que es para nuestra gente llegar a pisar los lugares santos de Israel. Entonces, ese lugar de verdad está cerrado hace mucho tiempo porque la gente entraba y empezaba a sacar las hojitas de los olivos. Entonces, la llave está ahí, pero se la otorgan solamente a algunas empresas internacionales o de fuera de Israel para que puedan hacer... entrar a sus peregrinos, darles media hora para que se aferren a un olivo milenario y oren antes de partir al aeropuerto o de continuar el tour en Israel.
¿Y cómo salen ellos después de ese lugar?
Poseídos, muchos de ellos. Poseídos por distintas...
En el buen sentido de la palabra,
exactamente,
digamos.
Por supuesto que sí. Pero esto de partir una peregrinación en Belén, ¿no es cierto?, la Basílica de la Natividad, que es el lugar que identifica el pesebre del nacimiento de Jesús, y terminar en el Santo Sepulcro, recorriendo toda la vida de Jesús, él vivió 25 de sus 33 años, los vivió en la Galilea. Por lo tanto, nosotros estamos visitando todos los lugares donde estuvo Jesús. Caná de Galilea, que es el lugar del primer milagro de Jesús. Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Pasear con la barca, como lo hizo Jesús, que caminó sobre las aguas. Tiberíades, el monte de las Bienaventuranzas, donde fue el sermón de la montaña.
Increíble.
La gente, después de eso, ya dice, ya me puedo morir tranquila.
Moisés, tú dices que tienes dos mundos, el judío y el del teatro. Tu mamá ha sido presidenta de la comunidad israelita sefaradí de Chile, sigue súper activa en la comunidad. ¿De qué forma participas? ¿Tú estás más vinculado a la comunidad sefaradí? ¿Cómo es la cosa?
Mira, mi historia con la comunidad es súper particular porque yo fui parte desde chico, cuando era parte del Colegio Hebreo, fui a algunos movimientos.
¿A qué movimiento fuiste?
Fui a varios, fui a Maccabi, fui a Betel, como que ninguno me encontré mucho, dije, esto no tiene mucho que ver conmigo. Y en un momento como que deserté de ser parte de la comunidad y como que se me dio una vuelta extraña porque cuando ya egresé de la escuela de teatro, me puse a hacer mis propios proyectos de teatro y en un momento me llaman de la comunidad sefaradí. Me llaman, en aquel momento estaba trabajando Fernando Ramos, que trabajaba para apoyar al Dani Sang.
Claro.
Y me dice, mira, Moisés, pasa este proyecto, no sé qué queremos hacer. Me dijeron, queremos hacer una obra, como así, tipo El violinista en el tejado.
Pero sefaradí.
Sefaradí. Espera, y vamos a ensayar, lo vamos a hacer con 20 personas, qué sé yo, y lo vamos a ensayar dos veces y lo vamos a presentar en una semana, no sé qué. Y yo les dije, no, gracias. No me interesa el proyecto, no lo voy a hacer, ¿ya? Gracias. Y me fui. Y el año siguiente me llaman de nuevo y me dicen, mira, ahora sí, tenemos el proyecto para ti, lo queremos hacer en serio bajo tus condiciones.
¿Ya?
Porque claro, la quería ensayar dos veces y dije, bueno, no me necesitan a mí tal vez para hacer este proyecto. Y dije, yo estaba...
Quería tú como que más. Profesionalizaste la cosa.
Pero sí, yo sin buscarlo, lo que pasa es que yo tengo una manera de trabajar un poco más rigurosa al parecer, entonces como que... como tú describías al principio. Entonces, claro, le dije, al siguiente año me dice, no, y la Embajada de Israel ahora quiere financiar esta obra, el Bustán Sefaradí, que la escribió el expresidente Isaac Navón. Y Navón, sí. Y la idea es que la montemos, no sé qué, con el coro, la, la, la. Y ahí empezó mi vínculo de nuevo con la comunidad. Hacemos esta primera obra, que la hicieron como bajo mis términos, y funcionó perfecto en ese estreno, fueron 2.000 personas y se creó como una especie de bomba teatral. Y el mismo grupo, el Bustán Sefaradí, hicimos después las Hermanas Feldman, después hicimos el diario Ana Frank, que lo llevamos para muchas salas de la capital, como que abrimos el teatro más allá de la comunidad, que era lo que me interesaba a mí, que en el fondo siempre he sentido como esta cosa un poco hermética de la comunidad.
Exacto.
Y yo siempre he tenido la misión, siento yo, o las ganas de que el mundo conozca más sobre lo que es ser judío, porque si seguimos en un espacio tan hermético, es muy difícil que la gente se saque los prejuicios, qué son, dialogar sobre las cosas, sobre qué es uno, qué es Israel, qué no es Israel, y esa ha sido un poco mi misión como teatrista. Y después llego al Colegio Hebreo, a raíz de esa obra me traen al Colegio Hebreo y empiezo a meterme en este universo, ¿no?, de la comunidad judía.
Te voy a interrumpir, porque esto está demasiado entretenido, pero tenemos que ir 3 minutitos a comercial y volver.
Ah, no, pero ¿cómo?
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Oigan, ni se imaginan las cosas que me estaba contando la Lili Recepca con Moisés Norambuena. O sea, ya vamos a hablar de eso, pero lo único que les digo es que Chayanne va a estar presente en lo que vamos a hablar más adelante. Oye, Moisés Norambuena Nachari, Moisés Alberto, tú dices que el teatro es un espacio de sanación para las personas.
Sí.
¿Has logrado que Lili se sane o sigue igual de loca?
Es una buena pregunta, una buena pregunta. Después de este proceso, no sé, ¿qué crees tú?
Pero yo creo que justamente he logrado todo lo que he logrado por lo loca que soy, si no, no habría sido posible.
Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el teatro es un espacio de expresión, como de libertad, y yo creo que eso ayuda a la gente mucho. Como que toda mi experiencia que he vivido desde el día cero haciendo teatro con otros, dirigiendo, porque más que yo haciéndolo, cuando me ha tocado ser el director, que salió de una manera muy fortuita, me ha encantado ver eso, como la gente logra expresar sacar algo que tienen adentro, como encontrarse. Y yo creo que la Lili lo ha pasado bien, como que ha sido un espacio entretenido. Yo lo que más me gusta cuando vemos los ensayos es que ella se entretiene y que esa magia como volver a ver un niño, porque finalmente uh-huh. es eso lo que hay detrás de entretenerse, como ponerse en escena y sentir que vuelves a ser un niño y juegas. Y yo creo que el proceso que hemos vivido juntos con esto, que ya vamos a hablar de este proceso, de este proyecto que viene ahora, ha sido eso, como encontrarnos con la parte lúdica que tiene uno. El teatro hace eso, que en el fondo ya... Piensa que yo he tenido la suerte de dirigir gente que tiene, no sé, desde 7 años, en los niños del colegio, por ejemplo, uh-huh. o gente que tiene 84 años. Y todos, lo que más me gusta es que en todos pasa lo mismo. Aparece lo lúdico, aparece la posibilidad de ser otro, la posibilidad de realmente...
De ser uno mismo, además.
Y, claro, y también de dejar de ser uno. Claro. En el fondo, como construir un personaje y decir, ahora soy un niño que está haciendo Sefer Torah, ahora es Moisés, y ahora otro personaje es el abuelito no sé cuantito, y pasa a ser otro personaje. Y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, finalmente, como conectar al otro.
Mm. Bueno, el vínculo entre Moisés y Lili es el siguiente. Lili va a estrenar un stand-up comedy que se llama Lili sin fronteras y la dirige Moisés Norambuena. Entonces, yo quiero saber, Moisés, como hablábamos en comerciales, ¿la Lili te ha hecho caso o hace lo que quiere?
La Lili hace lo que me enseñó un director, que cuando yo hemos trabajado juntos, no lo hemos conversado nunca esto, pero cuando hemos trabajado en el proceso de hacer la obra... Yo estuve en la escuela de Fernando González, como tú decías.
Sí.
Fernando González, que es maestro, siempre me decía, porque yo tenía problemas para a veces seguir sus indicaciones, y él me decía, Moisés, un actor debe seguir al director hasta donde pueda. Lo que dice el director no es ley.
Me queda claro.
Porque el actor tiene el deber de sentirse cómodo en escena.
Okay.
Porque yo puedo pedirte tal cosa, pero si el actor no se siente cómodo, no va a funcionar.
Claro.
Yo creo que eso ha sido parte del proceso. Como que la Lili siempre ha estado muy voluntariosa para estar en escena, pero siempre desde su comodidad. Porque si no se siente cómoda, lo veo, me lo dice, lo dialogamos y funciona súper bien. Porque finalmente de eso se trata. No es como... Porque el espacio de creación y creatividad no es de que uno impone al otro, sino que vamos construyendo en conjunto.
Por supuesto.
Y eso ha sido interesante porque además no solo estamos nosotros dos. Estamos también con Sergio Polanski.
Okay.
Que somos como este trío.
Ídolo.
Es un maestro.
Sí,
Sergio
total.
Polanski es un maestro. Y este trío que nos encontramos, de no conocernos, porque la Lili desde su lado, yo desde el lado del teatro, el Sergio la música, era como... ¿Cómo este trío se va a encontrar en este espacio creativo? Y ha sido muy interesante porque hemos podido empezar a dialogar y crear juntos. Y eso creo que es lo más bonito que se va a ver en este proyecto que viene ahora, que es ver cómo estos tres locos se juntan y arman esta bomba que nosotros decimos, ¿qué pasa si se juntan estas tres disciplinas? Cada uno con sus cosas, con sus ganas y su energía. Y nada, estamos muy contentos. Así que...
Yo creo que juntos somos dinamita, definitivamente.
Éjale. Sí. Bueno, el stand-up se llama Lili sin frontera. Lili... Esto parte porque el Arié, tu hermano, te dijo que deberías hacer algo con las experiencias que tú habías tenido durante tu vida, como charlas motivacionales. Por ahí viene la cosa, ¿no?
Esto parte a raíz de un quiebre emocional que yo tuve. Uh-huh. Hace unos 2 años y medio, un pololo, digamos. Y también a raíz de la caída de mi madre, que viajamos con mi hermana a asistirla, en fin... Y me vino un bajón importante en mi vida. Uh-huh. Me cuestioné muchas cosas, no sé. Y no estaba bien, yo no estaba cómoda, estaba triste. Y un día mi hermano Ariel me invita a almorzar a su casa y me dice que con todo lo que a mí me ha pasado en la vida, lo bueno y lo no tan bueno, ¿por qué yo no recopilaba toda esa información y me dedicaba a dar charlas motivacionales para mostrarle en el fondo a las mujeres que pueden estar en igualdad de condiciones que yo, uh-huh. a decirles que nunca es tarde para empezar, de que desde las cenizas uno tiene que saber reinventarse, que uno tiene que tener la creatividad para comenzar un proyecto, que tienes que perseguir tus sueños, que tienes que vivir con aspiraciones elevadas? Y bueno, y la verdad me acerqué a Moisés y a Sergio, les conté un poco de mi vida, les gustó este proyecto y lo que el Moisés nunca entendió de que yo no soy profesional, yo no soy cantante, yo no soy actriz y él, yo creo que él ha logrado hacer de mí, sacar lo mejor de mí y me he dado cuenta que yo podría ser como una Kramer, pero en mujer, digamos.
Ya, okay.
O sea, yo no tenía idea que podía tener la capacidad de de imitar a tanta gente o de hacer distintas voces o de tener una versatilidad en todo lo que voy a desplegar en el escenario. Me siento muy empoderada, me gusta estar ahí. Siento que como que yo debería haber sido actriz, digamos, en algún momento.
O sea, te redescubriste con todo eso.
Sí, pero ¿sabes quién me abrió un poco los ojos? Una tremenda actriz que llevó a Moisés a verme en un ensayo, que es Shlomit Weitelman.
Ah, maravillosa.
Y pues, que me vio hace un par de días y conversó largamente conmigo y me dijo, yo no puedo creer que tú no te hayas dedicado al teatro. O sea, no puedo creer que esta es la primera vez que tú te vas a parar en un escenario. Y conversamos otras cosas y ella como que me dijo, ¿sabes qué? Tú a lo mejor dedícate a esto, este es tu camino. Entonces me sentí tranquila y creo que la gente se va a entretener, creo que se van a reír. Además, es mi historia de vida, no es que me puedan juzgar, que si les gustó o no les gustó, es lo que me tocó vivir nomás.
Tú me decías en comerciales que todo lo que tú cuentas es verdad.
Absolutamente verdad.
O sea, y se va demostrando, hechos de la historia real.
Y se va demostrando paso a paso en la obra, o sea, no es como que queda dicho. Cada cosa que se va haciendo se va demostrando
con
en la
hechos,
obra.
Con hechos, con argumentos.
Claro, entonces la gente se va sorprendiendo porque dices, wow, o sea, es lo que me acaba de contar, uno puede decir, ya, esto es demasiado,
es
no es cierto
broma.
Esto. Y después te lo muestra y dice, mira, pasó de verdad por esto, y dices, wow, no puedo creerlo.
Bueno, y no nos puedes adelantar qué pasó con Chayanne, Lili Rzepka. Tus labios están sellados.
Pero Gaby, tú no tendrías que haber revelado en el programa, porque
no,
a veces te lo conté a ti nomás.
Pero es como el gancho para que la gente vaya, porque para mí Chayanne es lo máximo.
¿Sí?
Entonces imagínate, para alguien que le gusta, obvio que va a ir a ver el stand-up.
Sí, no, mira, te puedo contar, porque eso de verdad es parte importante de la obra, pero por ejemplo, te puedo comentar de mi historia con Ricardo Montaner, que también es un tremendo... cantante, ¿o no?
Lili, tú quieres acá que me dé un infarto en el programa mismo.
¿Tú conoces esa canción? En el último lugar
me fascina.
Del mundo.
¿Tú
¿Cuál
eres?
Es el último lugar del mundo?
¿La Lili?
No. ¿Chile?
No, pero Ale, Chile.
¿A quién se la escribió?
Se me salió un exabrupto. Oye, ¿quién más nos pueden contar de la obra?
El director que hable.
Mira, este proyecto...
Se cohibió a la Lili, nunca la había visto así.
No, jamás podría contarte aquí, necesitamos como 5 horas para contarte todo lo que quisiera.
Pero dejamos prometido desde ya que si la gente va, cuando vaya a nuestro espectáculo, va a resolver todas estas dudas. Todas estas dudas van a quedar resueltas. Todas estas historias entre Chayanne, entre Ricardo Montaner.
Ya, y todo,
y otras historias más que también muy interesantes que aparecen por
¿ustedes
ahí.
Ustedes me aseguran que son cosas verídicas, entonces.
Verídicas. Todas son verídicas. Oh. Y eso es lo que lo hace interesante, porque eso es lo que justamente cuando la Lili se juntó conmigo para mostrarme este proyecto, que no sé si tú te acordás, pero nosotros nos habíamos juntado un momento antes, un par de años, la Lili me había contado de este proyecto.
Ya.
Y yo le dije... No puedo, no porque no me interesara, porque no tenía tiempo.
O sea, se viene masticando hace 2 años esto.
La Lili estaba trabajando en esto, claro, yo le dije, lamentablemente Lili, lo siento, no puedo porque tengo que dedicarme al musical, que es lo que yo estaba haciendo en el colegio, que me tomaba mucha energía y mucho tiempo. Y justo cuando decido, claro, que se acaba el tiempo de los musicales, y digo, bueno, ahora quiero experimentar cosas nuevas, la Lili me vuelve a buscar y dice, bueno, ahora es.
O sea, sincronía total.
Se sincronizó el momento, claro, fue el tiempo, momento y lugar, se sincronizó. Y claro, y cuando yo empecé a escuchar a la Lili contar esta historia, yo dije, wow, que hay
no puede hay ser cierto.
Esto, y decía esto, yo cada vez que me contaba, así, estábamos contando muy bravísimo, y me contaba esta historia y decía, esto es mentira.
O sea, realmente
oye,
la realidad supera la ficción.
Oye, la Shlomit, cuando van apareciendo las imágenes, yo le veía la cara a ella,
descompuesta, desencajada.
No podía creer que todo, porque... Todo lo voy avalando con imágenes, ¿no es? Así que yo te estoy contando. Eso está en los documentos.
Le lleva apoyo. Le lleva apoyo, ok.
Lo importante es aclarar también que la obra no es... No, la gente, pues si alguien puede decir, ya, voy a ir a ver un stand-up, mucha gente puede decir...
Que fome, o sea...
No, o me voy a ir a reír.
Claro.
Nosotros,
claro.
Nuestro objetivo, esto es una... Por eso nosotros hemos definido más lo que no es, más que sí lo que es. Porque sabemos que la obra... O sea, no es un musical.
Lili está sacando
invitación. Ese ha sido como
no
nuestro mantra.
No es un stand-up, pero te hará reír. No es una obra de teatro, pero cuenta historias que emocionan. No es una conferencia, pero enseña como las mejores. No es un musical, pero tiene canciones. No es ninguna de las anteriores, pero tiene lo mejor de todas. O sea, ustedes no me van a contar nada más.
Nada más que lo que acabas de
leer. ¿A quién vinieron al programa?
Venimos a visitarte un ratito.
Está entretenido. Bueno, lo importante, Gaby, es que digamos que la obra se va a dar el 27 y el 29.
Absolutamente. ¿Cuándo, dónde, cómo, entradas?
Lugar. La obra se hace el jueves 27 y el sábado 29 de septiembre. Ya, ajá, la próxima semana.
Ahora
estamos
luego
exactamente una semana de estrenar.
Y a menos, a 4 días.
A 4 días, claro, bueno. Sí.
A 4 días.
Y las funciones se van a hacer en la comunidad sefaradí, en el Estadio Israelita.
Ya.
Las entradas a las 8 los dos
Perfecto.
Días.
Perfecto.
Las entradas se pueden conseguir en el Mercaz, en la comunidad sefaradí y en Huizo.
Perfecto.
Pueden ir a cualquiera de los tres lugares, van a conseguir las entradas.
Ok.
Tenemos, ¿puedo decir los precios acá?
Pero por supuesto.
Ok. Tenemos dos posibilidades. Ya lamentablemente tenemos solo una en el día jueves, solamente quedan las entradas de 10. Las de 15.000 hoy se nos agotaron.
O sea, vamos a tener que apurarnos porque si no, no llegamos al evento.
Y las de 15.000 del día sábado están a punto de agotarse y ya tenemos...
O sea, ahora pueden subir los precios.
Claro. Dijimos, dejemos el hecho más.
Sobre todo ahora que dijimos que hasta Chayanne. Pero absolutamente.
Bueno, sí. Tenemos que pagar los derechos de Chayanne.
Obviamente.
Fueron caros.
El alojamiento y todo.
Claro.
Oye, ya, quiero saber cómo ha sido la experiencia, Lili, de trabajar con Moisés y viceversa.
En parte
se
tú,
queda
parte.
Callada Lili Recepca por primera vez en la historia.
Yo no lo dejo mal, Moisés. Ahora no lo suelto más.
Como a Chayanne.
Exacto.
Yo también aparezco en la obra.
Ah, uy, ojo que Moisés no es por nada, pero súper guapo y tiene un aire Chayanne. Este incubo el cabrón.
Y baila igual.
Aunque podría ser mi hijo, qué vergüenza. Mary, perdóname. Oye, esto se llama Lili sin fronteras, pero Lili no tiene fronteras. ¿Tú tienes alguna limitación?
Yo creo que pocas.
¿Ya?
De verdad que pocas.
Dime, aunque sea una, porque ¿sabes qué? Yo alguna vez hace 1000 años me tocó entrevistar a la Diana Boloco para que me hablara de la Cecilia y ella me decía, la Cecilia puede ser lo que quiera, hasta astronauta, y yo a ti te veo igual, como que tú puedes llegar a la luna, hacer lo que tú quieras. No tienes ningún límite.
Es que yo vine a este planeta a hacer lo que quiero, en realidad.
Y al que no le gusta bien también, digamos.
Es que eso ha tenido sus consecuencias importantes y también van en la obra, digamos. O sea, lo que a mí me ha costado construir esta identidad ha tenido consecuencias importantes, sobre todo viniendo de una familia tan conservadora como la mía. Y yo de conservadora, créeme que tengo poco.
Tiene como menos 100 de conservadora la Lili.
Entonces yo creo que en la vida todo es posible. Si lo imposible no es un hecho, es una opinión nomás.
Claro.
¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Tú puedes lograr lo que quieras, pero tienes que quererlo.
Actitud, como decíamos.
Pero no, yo digo la hora, el que quiere hacer algo en la vida siempre encuentra los medios. El que no va a encontrar siempre excusas.
Claro. Oye, Lili, ¿y la irreverencia te ha costado caro en la vida? Porque a ti el qué dirán te importa nada.
O sea...
Por no decir otra cosa.
Por no decir eso mismo.
Claro.
O sea, si me importara algo, no podría haber hecho en mi vida lo que he hecho. Porque en general la gente vive un poco del que dirán.
Por supuesto.
De darle el gusto al papá, a la mamá, al resto. ¿Me entiendes tú? Y la verdad es que a mí me ha importado re poco.
Pero la irreverencia, ¿tú has tenido que pagar algún precio por ser tan irreverente?
Así es, un precio alto. Sobre todo familiarmente, a eso me refiero. Y con el resto de la gente, si lo pagué o no lo pagué, no me he dado ni cuenta. Porque en realidad yo creo que más bien... lo que yo he podido hacer en la vida, creo que hay mucha gente que en su fuero más interno quisiera haber estado por un segundo en
claro,
mi lugar.
Claro.
Entonces cuando la gente me dice, no, es que esta calle te envidia, pero ¿tú sabes lo que es la envidia? La envidia es la admiración con rabia. Eso es la envidia.
Mira qué sabio.
¿Entendí? Entonces, si alguien me envidia, maravilloso.
Claro.
Significa que ella quiere estar en mi lugar y no puede, o no quiere, o no es capaz.
Exactamente.
Hay que tener...
Eso mismo.
Exacto.
Oye, Moisés, ¿cuál es tu diagnóstico de los esfuerzos teatrales al interior de la comunidad? Tenemos al grupo Teatro Maccabi, que bueno, ha tenido dos épocas, una hace varias décadas, después con los cabros del movimiento juvenil, que son un poco los que han sacado la cara por el tema teatral en la comunidad. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué hay como tan pocas ganas de la gente como de invertir, de apoyar en lo que es el teatro al interior de la comunidad y de sacarlo también de esta burbuja comunitaria?
Aquí entramos en un tema difícil.
Complicado.
Sí, mira, mi diagnóstico, después de tantos años metido dentro de la comunidad y tratando de salir adelante con los proyectos teatrales, yo creo que lo que pasa es que, ¿qué es lo que para mí se ha transformado como una lucha comunitaria? Que en el fondo es... siento que cada quien está preocupado de defender su espacio y de que su espacio sea tan privado, tan único, tan que no pierda nada de su identidad, que no se dan los espacios para dialogar. Te voy a dar un ejemplo. Claro, los chicos de Maccabi que hacen su obra de teatro, yo encuentro que es lo más valorable que existe, y me encanta, voy a todas sus obras, soy el primero en apoyarlos, me encanta que estén haciendo teatro, pero siempre es como nosotros de Maccabi hacemos teatro, y es como que protegemos nuestro espacio, o la comunidad tanto hace su espacio, o este hace el otro. Cuando somos tan poquitos judíos, y la comunidad es tan pequeña, que si nos pudiéramos unificar, todos luchar por lo mismo, y tal vez como... abrirnos los espacios para que se generara más cultura entre todos, podríamos hacer algo mucho mejor. Yo creo que el gran problema es que no están las ganas de querer decir, ok, somos todos una gran comunidad, hagamos el proyecto para todos, unámonos todos.
O sea, este espacio como del trabajo intercomunitario,
claro,
es lo que hace falta.
Todavía falta espacio, y cuando ese espacio se desarrolle, yo creo que también se le va a abrir una gran oportunidad, y no solo al teatro, digo, a la música, porque también en la comunidad también hay mucha gente que...
Hay muchísimo talento.
Mucho talento que se podría explotar mucho más, pero siempre está como reservado, no, este talento pertenece a este lugar, no, este talento pertenece al otro. Yo he tenido la suerte que me he podido desarrollar en el colegio, porque es el espacio que aglutina todo.
Claro.
Entonces, claro, hacer la obra del colegio era en ese sentido súper positivo para mí como director, porque me permitía que todos pudieran ir a ese lugar.
Y fueron súper exitosas, además.
Claro, gracias. Pero siento que ese es el gran punto.
Y hay harto talento, por ejemplo, en los jóvenes del colegio.
Demasiado. Yo creo que la gente no tiene idea la cantidad de talentos que hay. Y lamentablemente yo entiendo. Muchos padres tienen miedo de que su hijo escoja una carrera artística, porque es súper difícil, eso nadie lo puede negar. Entonces están como siempre potenciando que el hijo ojalá no me salga artista, que me salga más ingeniero, que me
salga
más...
Pero hay muchos niños que han florecido, que se han revelado, como por ejemplo el Daniel Sattler.
Por ejemplo.
Que de ser como muy introvertido, despliega una personalidad y se transforma con el teatro, y es maravilloso, admirable.
Sí.
Y además la labor que tú lograste, que tú has logrado con los chicos.
¿Y el Nathan?
Y el Nathan Hussit, por ejemplo, que no sé si supiste, pero él dio la prueba, o sea, siempre quiso, desde que se metió a estudiar, o sea, desde que empezó a hacer los musicales con nosotros, siempre quería ser actor. Harto conflicto ahí con la familia, que no sea actor, que no, que cómo va a ser actor. Y el cabro dijo en un momento, ok, yo quiero ser actor. Y se lo tomó en serio, y se preparó, y dio la prueba el año pasado para entrar a la Católica, y quedó número uno.
Imagínate.
Entonces, claro.
Y tenemos también otra futura actriz, que es la Sofía Giraldes Rovinovich, que estudia teatro en la Católica, segundo año, le ha ido increíble, y también entró como entre las cinco primeras... a teatro.
Entonces,
así que talento tenemos,
talento
de sobra.
Talento hay, y para cantar, y para bailar. O sea, por eso digo que ojalá en el futuro la comunidad pudiera entender eso. Y quién sabe, de repente armar... Yo siempre yo sueño, como que cuando estaba en el colegio decía, qué increíble sería que Betel, que Seirei, que los otros movimientos también tuvieran sus grupos de teatro y se hiciera un encuentro teatral entre los movimientos.
O armaran una obra todos juntos.
Por ejemplo. Pero ese espacio es difícil porque, como te digo, siempre están esos espacios como de protección. Pero... mira, lo interesante es que exista. Yo siempre digo eso, porque mucha gente me ha dicho, bueno, te fuiste del colegio y como que iba a contar una infidencia, pero es como que algunos niños que se salieron me dijeron, Moy, yo no me voy a meter, me decían, Moy, yo no me voy a meter a la obra este año porque tú te saliste. Le decía, o sea, no se te ocurra no meterte.
Claro.
Que yo no esté no significa que el teatro en ti no pueda seguir o que tú no puedas hacer teatro.
Y
que
también
mientras más espacios existan es lo mejor, o sea, que exista la obra de Maccabi, que exista el teatro en el colegio, que exista teatro en la Sefaradí, que exista teatro en el Mercaz o donde sea, pero que exista un espacio de expresión es lo que necesita la comunidad.
Quizás tal vez, que es lo que me han comentado algunos actores en algunas entrevistas, hay mucho prejuicio en cuanto al teatro porque se lo vincula con el tema político ideológico, por decirlo de alguna manera. ¿Tú sientes también eso un poco?
Sí, pero creo que no importa. O sea, creo que da lo mismo cuál sea tu punto de vista. O sea, creo que lo que necesitamos es tolerancia. O sea, creo que sí, puede haber alguien que piense tal cosa, yo pienso otra cosa. Creo que es válido. Creo que el arte no debería limitarse en ese espacio. Creo que sí, puede ser que alguien piense A, yo pienso B, pero queremos hacer teatro. Hagamos teatro, hagamos...
Claro,
y claro,
independientemente
tal vez,
de eso.
Independiente de eso. Y tú, tal vez tu obra artística va a tener un punto de vista y el mío va a tener otra. Juntémonos, dialoguémoslo, veámoslo. Creo que de eso se trata.
Lili, invítanos a la obra.
Oye, yo antes de invitarlo a la obra me quedé pensando... así muy pasivamente en cómo hablaba Moisés, pero tú le hiciste una pregunta que no te la respondió, y yo, que soy
Yo sabía que iba muy por allá.
Quiero saber qué opina al respecto. Tú me preguntaste qué ha sido para mí trabajar con Moisés. Y ahora hay que preguntarle a él, ¿qué ha sido para él trabajar conmigo? Eso quiero saber, nunca me lo ha dicho.
Anda a ver
ahora
la obra.
No lo va a revelar.
Por supuesto. Mira, para mí ha sido una experiencia interesante porque uno como cuando te toca dirigir una obra de teatro, tú esperas siempre que tus actores respondan al máximo para tu obra. Y yo no conocía nada a la Lidia, o sea, esto era como... porque un poco hacer teatro es como pololear, es como vamos a meternos, compartimos muchas horas, es como compartes un espacio creativo muy intenso y pasan muchas cosas, estás todo el tiempo en ese ejercicio. Y ha sido gratamente sorpresivo, porque yo no sabía qué esperar de la Lili, yo no sabía si me iba a dar, cuando yo dije tal indicación me iba a entender, o se iba a juzgar, o me iba a juzgar, y ha sido un espacio tan interesante porque yo le digo, salta, le digo, ahora haz esta cosa, haz esta cosa. Entonces, es como que nunca me cuestiona ninguna indicación, y eso es muy rico.
Pero finalmente hace lo que quiere.
No. Logra lo que tú... O sea, como que tú digo, quiero este personaje, hace esto. Ajá. Y le digo la indicación, me la entiende al tiro. La fija. Entonces ha sido muy interesante y muy rico trabajar juntos. Porque es como que... qué mejor que cuando tú tienes una idea en tu cabeza, la otra persona lo logra ver, lo plasma, entonces sí, me entendió la idea.
O sea, mucha empatía.
Entonces, claro, empezamos a entendernos que en escena tenemos algo que funciona súper bien. Y que además ha sido... rico porque tenemos la misma energía. Uh-huh. Entonces estamos sincronizados energéticamente. Entonces yo digo, hagamos esto. Entonces, es ya, como que
ya, cierto,
estamos
Lili, con energía, invítanos rápido a la hora.
Ya que se acabó.
Rápido. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Oye, por favor, no dejen de ir a reírse con nosotros el sábado 27 de septiembre a las 20 horas en el Estadio Israelita.
O sea, jueves 27, sábado 29 a las 8.
Así es.
En la comunidad sefaradí. Tienen que disponer de una hora 20 más o menos. Prometo hacerlos reír, hacerlos llorar, hacerlos cantar y mucho más que eso.
Ya, y mañana lunes a primera hora comprar la entrada. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. No tenemos más tiempo, nos vamos con una canción. Oye, ¿a ustedes les gusta el café con azúcar o con endulzante?
Endulzante.
¿Lili?
Con azúcar.
Bien, porque la canción se llama Azúcar va café, azúcar en el café, con Moshe Pérez, que habla de la dulzura de las mujeres. ¡Chao!
מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב, זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה. איך מתוק לא בא לי לנוע, נראה מה יצא פה מזה. כל אחד רוצה אבל אני יותר, ניגש אלייך ובאוזן לך אומר. תביני את מצב הרוח, תדעי שאני לא, אני לא כמו כסף שבא והולך, איתי הרבה יותר בטוח. ואם תגידי לי שכן, קנה לי גיטרה, אתחיל לנגן. איי, 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 בלה בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי, 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 איזה בלגן היא לא אומר. נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סירוב, זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה. איך מתוק לא בא לי לנוע, נראה מה יצא פה מזה. בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי, 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 איזה בלגן היא לא אומרת די. מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב, זה יפה, זה כמו עוד סיבוב.
כבר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוע, ונראה מה יצא פה מזה.
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.